Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esto que está sonando es Letter to You, el tema principal del próximo disco de Bruce Springsteen que sale a la venta mañana, 23 de octubre. El Boss tiene nuevo disco. Dice así esta canción. Bajo una copa de árboles mestizos me puse de rodillas. Traté de convocar todo lo que mi corazón encuentra verdadero y te lo mando en mi carta. And send it in my letter to you. Traté de convocar todo lo que mi corazón encuentra verdadero y te lo mando en mi carta. Springsteen tiene 71 años y ha hecho un disco grabándolo en el estudio de su casa que ha recibido ese disco el aplauso de la crítica. El nuevo álbum tiene canciones recientemente escritas y tres compuestas a finales de los años 70. Aparece en este último disco del Boss la obsesión por el paso del tiempo, el deseo de agarrarse a algo en lo que creer, pero claro, eso le lleva en una de las letras hasta un mago. Aparece la oración, la mujer amada, la nostalgia, el recuerdo del amigo perdido. En este disco de Springsteen se habla de la muerte, de la vulnerabilidad. El Boss pide un tren que lo salve de la trampa mortal. Y canta, canta a la casa de las mil guitarras donde la música no se acaba nunca. Está hablando del paraíso. Canta a un mundo que no se acaba. Letter to You habla de alguien que escribe una carta poniéndose de rodillas. De alguien que quiere recuperar todo lo que encuentra verdadero. Hay algo verdadero que contar, dice el Boss. Lo verdadero que cuenta el Boss no son doctrinas, nociones, fórmulas abstractas, son las cosas, como dicen sus versos, que descubrió en tiempos difíciles y en tiempos buenos. Lo que escribe son experiencias, experiencia. Probablemente no hay ninguna verdad si no viene de la experiencia. Lo escribí, canta, con tinta y sangre. No se puede escribir algo verdadero si no se escribe con la carne de la vida, con la sangre de la vida. Cavé en mi alma y firmé con mi nombre verdadero, sigue la canción. Toda mi felicidad y todo mi dolor, todos mis miedos y mis dudas. Habla el Boss de la búsqueda de lo verdadero, de contarle a otro, a quien se quiere, los dolores y las cosas bellas encontradas. Menos mal que seguimos teniendo música. And I send it in my letter to you. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que están en cuarentena más de 200 estudiantes de una residencia de la Universidad de Valladolid después de que 10 de los residentes hayan dado positivo en las pruebas de COVID-19. COPE Valladolid, Laura Ríos.
Más de 200 alumnos confinados en sus habitaciones y a la espera de PCR. El brote se desató en 10 de los residentes que dieron positivo en las pruebas COVID, pero fue el rastreo de contactos lo que determinó esta cuarentena al ver que el número de contagiados aumentaba. La transmisión se ha producido por contacto social y no en un espacio universitario, pero crece el índice de infecciones, según ha apuntado a COPE el rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo Cabrerizo.
No hay una transmisión en los espacios docentes. Va incrementándose. Antes estábamos muy por debajo, ahora estamos un poquito por debajo de lo que es la incidencia estadística, por ejemplo, en la capital de Valladolid.
Durante todo el día se van a realizar pruebas PCR a todos los contactos en la propia residencia Alfonso VIII.
Y en la localidad riojana de Rincón de Soto, la policía ha tenido que desalojar por cuarta vez en 8 días un club de alterne por continuar abierto al público y ejercer su actividad sin cumplir las restricciones impuestas. COPE La Rioja, Álvaro de los Ríos.
Hasta en cuatro ocasiones ha tenido que desalojar la Guardia Civil ese club de alterne que abría al público en Rincón de Soto, municipio riojano, a pesar de las restricciones por la incidencia de la pandemia. Funcionaba a pleno rendimiento. Tras la cuarta denuncia, el propietario del establecimiento ha indicado que cesa su actividad de manera definitiva. Por cierto, de las 8 trabajadoras del club, 3 se encontraban en situación irregular en España. Contra el propietario se han tramitado 4 denuncias por infracciones graves a la ley de sanidad, que conllevan una pena de multa de 24.000 a 6.000 euros por cada infracción.
Y te cuento también que Italia se prepara para incrementar también sus medidas contra la pandemia. El primer ministro Giuseppe Conte asegura que están en una situación crítica y dispuestos a intervenir cuando sea necesario. Corresponsal Eva Fernández.
A pesar de que el aumento de contagios se dispara en Italia, el primer ministro Conte desmiente que por el momento se vaya a aplicar el toque de queda para todo el territorio nacional. Además, el gobierno pretende mantener las escuelas abiertas y que tan solo los alumnos de secundaria asistan a clase de forma escalonada para evitar aglomeraciones en el transporte público. Eso sí, la alerta en el país es máxima y si la curva no remite en los próximos días, el gobierno está preparado para adoptar nuevas medidas.
Y en los deportes, hoy arranca la Europa League para el líder de la Liga, Luis Munilla.
Comienza su camino la Real Sociedad en Europa, juega a las 7:05 en campo del Rijeka croata. También 7:05, PSV Eindhoven Granada, se estrena el Granada también en el continente. Y a las 9, Villarreal Sivasspor. Se puede escuchar todo en cope.es y aplicaciones móviles. Hay un partido en juego en segunda división, Leganés Zaragoza, con empate a cero en el minuto 35 de la primera mitad. Y antes de marcharnos a la vuelta, damos cuenta del cambio de líder tras el etapón alpino en el Giro de Italia, Alberto Arauz.
La verdad es que nadie se está guardando nada.
Alberto Arauz. Bueno, enseguida contamos el cambio de líder. El nuevo líder del Giro de Italia es Wilco Kelderman, después de una etapa ganada por el australiano Hindley. Pello Bilbao asciende a la cuarta plaza de la general. Y ahora sí, nos vamos a la Vuelta Ciclista a España.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Vuelta Ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde la Laguna Negra en la provincia de Soria, donde concluye la tercera etapa de la edición número 75 de la Vuelta Ciclista a España. Una etapa que se reseteó a 49 kilómetros de meta. Después de coger la primera fuga del día, se formó otra con Paul Oxelán y Valentín Fegón, franceses de Total Direct Energy, 2 españoles, Héctor Sáez del Caja Rural Seguros RGA y Ángel Madrazo del Burgos BH. Ahora, cuando faltan 25 kilómetros para meta, acaban de pasar la pancarta. Su ventaja con respecto al pelotón es de tan solo 35 segundos. O sea que los grandes de esta vuelta, el top 10 de esta vuelta, también quiere opositar al triunfo en esta tercera jornada, en esta llegada inédita en la Laguna Negra. Inalámbrico, Quique Iglesias.
Hace frío, pero no llueve. Buenas tardes. Copados de pinos aquí en este precioso paraje. Esperemos que lleguen aquí todos bien y que no caigan, porque el terreno está muy, muy resbaladizo. Ha sido padre por quinta vez Alejandro Valverde Belmonte, supercampeón del mundo. Thibaut Pinot se ha retirado porque ya no podía más de dolores en la espalda. Veremos si hoy vuelve a ganar un español aquí.
Estamos en Soria, la tierra de nuestros amigos de Soria Natural. Y con Soria Natural, la opinión de nuestros comentaristas. Aquí en la Vuelta en COPE, el capitán Alaña, Alberto Arauz, Óscar Pereiro y también Luis Pasamontes. Luis Pasamontes, los de arriba saben que no tienen opciones, están combatiendo, pero los grandes quieren también el triunfo aquí.
Sí, sí, sin duda, que hoy va a ser un día en los que los de la general disputen la etapa, intenten también esas bonificaciones. Y bueno, vamos a ver de qué es capaz Education First, porque están haciendo un trabajo magnífico. Yo creo que para que Hugh Carthy mueva la carrera e intente ganar posiciones y tal vez, por qué no, la etapa.
Hoy más que nunca necesitas energía natural, una pedalada extra. Fosprin Plus es el complemento energético 100% natural de Soria Natural, con vitaminas C, B12 y B5 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide Fosprin Plus en herbolarios, en parafarmacias y en tiendas especializadas. Y de regalo este año, un práctico monedero doble. Infórmate en sorianatural.es. Soria Natural, expertos en cuidarte. 23.200 para meta, 29 segundos es la ventaja de los cuatro hombres cabeza de carrera con respecto a la cabeza del pelotón.
Hola, papá. ¿Necesitas que te haga la compra? No es molestia. Te la hago online. Sí, claro. Te la envío a casa. Ya está.
Así de fácil es hacer tus pedidos con el Corte Inglés Plus. Te los entregamos en 54 ciudades, en 2 horas o cuando tú quieras por solo 19,90 euros al año. Y ahora más cómodo en la nueva aplicación del Corte Inglés. ¿A qué esperas?
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 16 grados en la Puerta de Alcalá. De momento sin lluvia, incluso ha salido el sol, aunque no se descarta que llueva a lo largo de la tarde. En las carreteras, atentos en la 1, en la zona del Molar, porque hay un vehículo incendiado que ocupa el carril derecho en sentido Madrid. Y a una semana de la celebración de Todos los Santos, Madrid se prepara. El aforo de los cementerios no podrá exceder el 60%. Hay que evitar los días y horas de mayor afluencia e incluso llevar el agua de casa para no usar las fuentes públicas. Y la Policía Municipal ha detenido a un hombre por agredir a un agente cuando le han sancionado por no llevar la mascarilla en la Puerta del Sol. El hombre empezó a insultar a los agentes cuando le iban a multar y con una hebilla de un bolso agredió a uno de ellos. El agente ha tenido que ser atendido por el SUMA por una herida en la cabeza. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ha llegado el momento de recibir a esa persona que siempre nos hace reír, azote de los negacionistas y portador de la antorcha del buen humor, nuestro legendario, épico y siempre mítico, Juan Solo.
¡Hola, Pilar!
¡Hola, Juan!
Ahí estamos. Muy bien, muchas gracias por todo lo que has dicho. Ahora, aquí quien se merece de verdad el calificativo de épico son los ciclistas.
Ahí estoy de acuerdo contigo.
¿Verdad que sí? Acabamos de escuchar a Eri Frade en la Vuelta. Hoy acaba la etapa en la Laguna Negra. Vaya deporte, bueno, no dentro, claro. Vaya deporte más duro. Un deporte de titanes. Así que lo admito y lo confieso. Yo nunca podría haber sido ciclista.
Pero si
jamás.
Tú eres épico.
Épico soy, pero
mítico.
A pie. Pero a pie. Mira, vamos a ver. En primer lugar, el ciclismo es un deporte muy cansado. A mí más de 15 minutos dando pedales me agotan, ya no puedo más. ¿Por qué? Pues de niño no tenía bici, a lo mejor es por esto.
Ay,
me crié
pobre.
En la ciudad, dice, ¿ventajas de la ciudad? Pues mira, me crié en la ciudad.
Un niño sin bici.
Un niño sin bici.
Ay, qué pena.
Y en el piso no teníamos sitio para una bicicleta. Ya el cerdo nos ocupaba mucho, entonces...
¡Qué tonto, pero es de verdad!
Pero te digo una cosa, sé montar en bici porque me saqué el carné. O sea, a mí me dejaron una bici y yo me di mis trastazos, me pelé las rodillas, pero aprendí. Ahora bien, en toda mi vida solo he ido dos veces, a dar una vuelta en bici con amigos, solo. Y las dos de adulto. Bueno, pues en ambas ocasiones, al llegar a una subida, pero no, o sea, no ni un puerto de tercera categoría ni de sexta. Eso que llaman un repecho, que la carretera sube un poquito para arriba, cuesta arriba,
sí.
Las dos veces.
¿Qué?
Me bajé de la bici y la llevé andando. Las dos. Dije,
pero
no,
¿a qué llamas
no
tú repecho?
Bien.
Claro, es que
pues
depende. Si me dices un desnivel del 20, pues entonces te digo,
pues,
vale.
No. Te voy a decir, pues que tú pones una canica y se va un poco para atrás, para donde estás tú. Digo, pues nada. Y nada, yo llevé la bici andando y me decían, Juan, que esto es para hacer deporte. Y deporte estoy haciendo, que llevo la bici y la puedo dejar ahí tirada.
De verdad.
Buen chico, pero no escucha lo que uno le dice.
Hay más cosas que no me gustan del ciclismo, lo siento.
A ver,
El sillín.
¿Qué le pasa?
¿Cómo que qué le pasa? ¿Hay algo más incómodo? ¡Está durísimo! Y además esa pobre gente se pasa 7-8 horas sentada encima de una piedra. Es como si te dicen, Pilar, que solo puedes hacer un programa de radio poniendo discos de Maluma. ¡Eso! Y
No veo el símil, o sea, la comparación por ningún lado, pero vale, tú sigue.
Pues que es un montón de horas pasándolo
sigue.
Mal.
Nada, bueno, sigue.
La anatomía del ciclista. Tampoco le ayuda a amortiguar el efecto del sillín, porque no hay un solo ciclista con chichinas. Están todos más escurridos que una lata de espárragos.
¿Con chichinas?
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
¡Que te digo yo a ti que sí!
Que sí, pero ¿qué expresión es
que esa? Que no tienen chichinas.
¿Pero cómo chichinas?
Esto que te coges aquí así y dices... ¡Chichas!
Yo qué sé, chichinas.
Chichinas no hay, no hay.
No existen las chichinas.
En los ciclistas no. No puede ser que estemos planeando mandar una expedición a Marte y no hayamos inventado nada para que los sillones de la bici sean blanditos.
Bueno,
no
sí, digo como ahí, un sofá. Ahí tienes algo de razón, ¿eh?
Hombre, claro.
Sí,
por
sí.
lo menos que te recojan los riñones, que lleven un poquito de respaldo, algo.
Por lo menos.
Otro problema grave, si es que a mí me gusta el ciclismo, pero no le veo nada más que problemas. Otro problema grave, el habituallamiento. Yo como mucho. No se me nota demasiado, pero como mucho. Vale, a mí con una bolsa de comida no me vale. Dame dos. No, que están contadas. No se puede repetir. Bueno, ¿esto qué es? ¿Una excursión de hotel? Excursiones de hoteles que hemos hecho todos, de estas que te dan la cajita con el picnic, que es un sándwich triste, la naranja, el plátano y el huevo duro. Que yo, yo me quedo con hambre. Yo estoy mirando a los demás que van de la excursión, digo, a ver si se deja el huevo y me lo como.
A ver si me lo pasa, ¿no?
Claro. Luego... la botellita de agua, ¿eh? Bebiendo de la botella de agua. Perdona.
Chupando, además, ahí, porque exacto. Son de estas que hay que succionar.
Exacto. Perdona, pero yo bebo en vaso.
No se dice H&M, se dice H&M.
Ajá. Vale, a lo mejor soy un poquito pijo.
Un poquito,
para
sí.
el ciclismo.
Un poquito.
Y por último, pero no menos importante, también llevo muy mal lo de la jerarquía. En el ciclismo, para que no esté familiarizado con este noble deporte, está el que manda, que en el ciclismo se llama jefe de filas. Y luego el resto, trabajan todos para él, son los gregarios. Fíjate, si entiendo poco de ciclismo, que la primera vez que escuché lo de gregario pensé, por favor, se dice Gregorio, no gregario.
Y no además, sé la verdad esto.
Además me parecía hasta más, decía, el gregario, di gregario,
vamos,
nada
más. Vamos, que a ti lo de gregario no te gusta nada.
No.
Ni gregorio ni gregario. Bueno, no sé, gregorio a lo mejor sí que tendrás algún amigo.
Bueno, pues los gregarios del ciclismo, hay uno... destacado. Dentro de los gregarios, los que no pinchan ni cortan, hay uno que tiene un poquito más de categoría que el resto. Este se llama gregario de lujo, o sea, currante con aspiraciones. Para entenderlo, vamos ya a llevarlo a la política, porque uno dirá, ¿y la política? Venga, no voy a hablar de la sesión de investidura. ¿No? Uy, de la moción de censura, sesión de investidura no.
No ha habido.
No, no va a haber.
No.
Vamos a llevarlo a la política. A nivel nacional, pues por ejemplo, Pedro Sánchez sería el jefe de filas. Marlaska sería gregario de lujo. Y luego, gregario normal, pues alguien como Simancas, que le van a mandar a todos los debates que son un marrón, que nadie quiere ir, pues que vaya Simancas. Yo así lo veo. Hoy, venga, si te digo una cosa de la... Iba a decir otra vez sesión de investidura, que no,
¿qué te
moción
pasa?
De censura.
¿Qué te está pasando, Juan?
Nada, nada. No sería que yo tuviera ilusión. Hoy me ha agradado que en esta segunda jornada de la moción de censura, los jefes de filas también han dejado hablar a los gregarios. He pensado, o porque se les han roto las cuerdas vocales, pues ya no podían hablar más, o porque han pensado, como hemos montado esto para salir en la tele, habla tú también, que te vean en casa. Porque te
hay que dar un poquito de cancha, claro.
Anda, mira, está hablando, está hablando.
Equipo.
Ya está, pues, un poquito, hay que darle cancha siempre al equipo. Bueno, mira qué bonita música, sube por favor, Rosa. Para ambientar esta noticia, porque... ¿Hoy qué he hecho? He estado buscando noticias que no tuvieran nada que ver ni con la moción de censura ni con el coronavirus, pues para dar un respiro a los oyentes de la tarde. Y me he topado con una auténtica joya. La publica un diario digital, de estos que siempre arman revuelo. No voy a decir el nombre porque lo voy a poner bastante mal, pero es un diario digital, ¿vale?
Vale, vale.
La noticia es... digital. La noticia...
venga,
digital.
Ya.
La noticia cuenta que un futbolista brasileño, que el chaval se parece... a Vinicius, pero no tiene tanto gol.
Tú eres muy malo, muy malo.
Bueno, ayer sí que marcó. Bueno, pues este jugador brasileño, que se parece a Vinicius, ha fichado por un equipo ruso de segunda división.
Vale.
Tú fíjate, te has quedado como yo, ahí está
sí,
la noticia.
Sí, digo, a ver dónde está el truco, ¿no? ¿Dónde?
Bueno, Bien. A ti, Pilar, te gusta el fútbol. Te reto a que me digas dos equipos rusos de primera división. Ni idea.
¿El Shakhtar este es ruso?
No, este es de Ucrania. No, te voy a dar un truco. Tienes que meter Dinamo.
Ay, qué mal estoy. ¿Alguno me... ¿Dinamo de Kiev?
¿Dinamo?
¿Y cuál es el otro? No me acuerdo ahora.
Y Spartak.
Ah, y Spartak de Moscú.
Creo que en Moscú hay de los dos. De Moscú, porque Moscú tiene todo, pues ya está. Venga. Pero de segunda división no sabemos nada ya de Rusia. Tú. ¿Qué nos importa? Bueno, pues aquí viene el giro loco de esta noticia de digital. Este futbolista brasileño se llama Marx Lenin.
Ah, y amigo, se va. No claro, me digas.
Marx Lenin se va a jugar a Rusia. Bueno, bueno, bueno.
Estaba
una
predestinado. Predestinado.
Esto es como si el Sevilla B, no el, el de primera, sino el Sevilla B, el filial, ficha a un japonés que se llama Rodrigo de Triana.
Exacto.
Sería
una cosa.
Rodrigo de Triana. Puede ser la risa en Sevilla, a lo mejor es noticia en Japón, pero ya ves tú, por ejemplo, qué les importa en Noruega. Pues nada, Noruega, ¿qué sacamos mañana en portada? Donald Trump renuncia a presentarse a la reelección. ¡Nah! Eso es una bobada. Mételo de Marx Lenin, que la gente se va a reír, que eso es bueno. Bueno, pues, remate. A este periódico digital le hace mucha gracia. Marx Lenin en Rusia, pero el redactor ha visto un filón. No se queda ahí, porque, claro, ¿qué haces si encuentras una veta de oro? Pues tú sigues escarbando para sacar todo lo que puedas. Atención a la guinda del pastel con la que se descuelga el periodista.
A ver.
El futbolista Marx Lenin juega, como no podía ser de otra manera, de extremo izquierda.
Pero bueno, es muy bueno esto, es muy bueno, hombre.
Es muy bueno, sí,
claro
sí.
Claro que sí. Y... con ese claro. Punto de humor, de ironía.
Este punto de humor,
claro,
¿eh?
Ya está, tanto nos
humor,
gusta.
Este humor muy fresquito, de 1960.
Bueno.
Claro, la carrera de este hombre después de esto yo creo que ya no puedo aspirar a más porque ha tocado techo. Le recordarán después de 10 años. Mira, él hizo la noticia de Marx Lenin. Pobre hombre, le he dado caña y en realidad lo que ha pasado es que nos ha hecho reír. Creo que por hoy ha tenido bastante.
Nada más te enseñaré hoy.
Pues yo a lo mejor hubiera... No sé, es que me hace gracia, ¿no?
Como ¿a ti te... la... No, sí, sí a ver, vamos a ver. Sí, si gracia sí. Tiene Marx Lenin
por eso,
y el comentario de...
Pues ya está. De extremo izquierdo, ¿de qué va a jugar?
Ay, por cierto, los padres de Marx Lenin también tienen lo suyo, ¿eh?
Pero tienen, bueno. tienen. Sobre todo siendo brasileños, ¿no? Ya,
siendo brasileños,
de la
sí,
marinera.
Sí.
Bueno, ay. Gracias, Juan.
Hasta mañana, chao.
Hasta mañana, adiós. Por favor, no olvide a Bach y toque más su música. Gracias, de su vecina. Este es el final de una carta anónima que recibió Emilio Moreno, que es violinista profesional, hace unos días en su casa de Barcelona. En la carta, escrita a máquina, la vecina le explica a Emilio que es una estudiante extranjera de la residencia de enfrente de su casa y que durante los meses de confinamiento domiciliario pues la escuchaba cada día tocar a Bach con su violín. Esa música le sirvió de consuelo a ella y a sus amigos y quería darle las gracias. Pero claro, ahora ya no le escucha tocar a Bach, solo oye escalas y ejercicios. Y le hace una súplica en esta carta. Por favor, no olvide a Bach y toque más veces su música. ¿Y cuál es la explicación? Bueno, pues nos lo ha contado el propio Emilio. Ahora tiene menos tiempo que en el confinamiento para regalarse esos momentos.
En el periodo de confinamiento, que no teníamos otra cosa que hacer, o que fue una cosa tremenda para nosotros, podían pasar dos cosas, o músicos que se deprimían y no tocaban, o músicos que nos consolábamos ya no estudiando, sino tocando conciertos para nosotros mismos. Yo seguía estudiando y haciendo escalas, lo que pasa es que sí que me regalaba cada día una sonata o una partita para violín solo de Bach.
Y me contaba que, bueno, lo hacía en el inicio de este programa de la tarde de jueves, que... el regalarse sus propios conciertos le ayudó a llevar mejor el confinamiento, pero claro, aquel era un consuelo del que no todos disponían.
Ahora mismo yo tenía que estar en Japón y no lo estoy, es decir, eso fue el drama. Y entonces lo maravilloso era que por lo menos nosotros teníamos el consuelo de poder tocar nuestra música. Otras personas, si les cierran el bar, no es un consuelo irse a sentar a su bar, o si les cierran su tienda, ir a ver las existencias que no pueden vender.
Y mucho hemos hablado de las clases en colegios, en institutos, pero poco de las escuelas de música. Emilio trabaja en una de esas escuelas, es profesor de la Escuela Superior de Música de Cataluña y las clases no presenciales están siendo un reto que a veces no está siendo nada fácil superar.
Una clase de instrumento telemática es monstruosa porque una de las cosas más importantes de un instrumento, estamos hablando de música clásica, es la calidad del sonido, el color del sonido, lo que tú puedes hacer con cada nota, cómo te la puedes trabajar, ¿no? Y eso se perdía completamente, ¿no?
Bueno, a Emilio le hemos pillado en su casa mientras podía de esa manera hablar con nosotros, algo que no hubiera sido tan fácil en una situación normal sin pandemia, porque si esto no hubiera ocurrido, sin el coronavirus, pues él, que es un músico que hace conciertos por todo el mundo, desde luego estaría trabajando fuera, y es que las cancelaciones para esas actuaciones siguen llegando.
He dado 2 conciertos en el Festival Internacional de Santander y el resto me los han ido cancelando. Yo ahora tenía que estar en Japón, me han cancelado la gira en los Estados Unidos, me han cancelado en total aproximadamente unos 90-95 conciertos en todo el mundo.
Fíjate, 90-95 conciertos cancelados en todo el mundo desde que empezó la pandemia. Es lo que acumula este violinista Emilio Moreno, que al menos puede consolarse con la música de Bach cuando la toca en su casa. Es momento para acercarnos a la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes. Una pregunta, ¿has echado números últimamente? Pues hazlo, ¿eh? Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Lo que pasa es que la solución es muy fácil. Te vas a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues entonces llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Y recuerda que tienes todas las condiciones en mutua.es.
Que siendo un extraño, te di que te amo. Te he estado buscando por más de 1000 años y tú respondiste.
Rosa Rosado, que es, entre otras cosas, nuestra experta en buscar todo tipo de estudios importantes y muy pendiente de lo que dice la ciencia. Ha encontrado uno de esos estudios que dice que la ciencia confirma que la siesta es una necesidad biológica. Claro, como necesidad biológica que es entonces, pues no me extraña que de repente te haya dado esa necesidad de echarte la siesta en cualquier lugar, quizá un lugar que no es el adecuado, y ahí que te has quedado dormido o dormida en el momento menos insospechado, delante quizá de un montón de gente. Bueno, esto es lo que te estamos preguntando, ¿no? ¿Dónde te has echado la siesta o en qué lugar te has dado esa cabezadita que a lo mejor no debías, pero... Que te quedaste dormido, te quedaste dormido. Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, yo estoy alucinada con la facilidad que tiene la gente, como Rafa de Oviedo, de quedarse dormido 2 veces, dicen el dentista, con la boca abierta. Y además, dice, una de ellas se me escapó hasta un ronquido, el dentista se partía. O sea, en el dentista, ¿de qué estamos hablando?
Gente sin miedo.
Está ahí con el torno.
¿Quién ha dicho miedo?
Y el ruido ese que hace ahí, el torno, y el frito.
Con esa tensión, y es que realmente hay pruebas médicas delicadas, como puede ser una resonancia magnética, que a mí me parece un horror que te metan ahí en ese tubo.
Sí, bueno, sí, pues, el tubo ¿eh? Es el último sitio en el que dormirse, ¿eh?
¿Verdad que sí? Pues fíjate.
El tubo que tienes, el techo del tubo está a 6 centímetros. O sea, si levantas las cejas, te da.
¿Te das? ¿Eh? La
con las pestañas.
No levante usted las pestañas que raya el tubo. Sí,
pero
sí.
Pero claro, ¿quién se va a quedar dormido ahí? Bueno, pues hay gente
dice,
que se queda
¿tiene usted claustrofobia? Dice, no, hasta que entré aquí, claro.
Exactamente. Pues fíjate qué gente más valiente, mira.
Sí, sí. Hola, buenas tardes. Yo me quedé dormido un día que saliente de guardia fui a hacerme una resonancia magnética me dijeron, tranquilízate, esto dura 40 a 45 minutos, te pusieron unos tapones en los oídos, y yo me tranquilicé de tal manera que a la hora y cuarto vino alguien a decirme, oye, José Miguel, ¿qué haces aquí? ¿Todavía estás aquí? Digo, claro, nadie me ha dicho nada. Y dice, no, es que cuando terminamos te dijimos, puedes vestirte y salir, y se ve que no nos oíste, ¿no? Y claro, no los oí, me quedé frito.
Hora y media,
había tenido el hombre una guardia dura, o sea,
ya,
todo
bueno,
hay que
pero vamos a ver. Claro. Ahora ya
se entiende
chisme.
Mejor, Rosa, ya se entiende.
Ay, qué cosas, Fernando.
Los tapones,
bueno.
No oía la maquinita para arriba, para abajo. Sí.
Ya. Bueno, pues estas cosas pasan. Fíjate, no salimos del hospital.
Hola, pues yo me quedé dormida en el parto de mi primera hija cuando me pusieron la epidural. Cuanto me pusieron la epidural y dejé de sufrir, pues me quedé frita, pero un buen rato, ¿eh?
Estaba contenta la matrona o el matrono. Esta señora no empuja ni para atrás.
A ver quién la despierta ahora.
A ver si vamos a tener que hacer una cesárea aquí ahora.
Pues sí, qué momento para dormirse. Bueno, sí. Y en Extremadura dicen por aquí que también se dice mosca, qué mosca tengo cuando te está entrando el sueño. Bueno, pues ya. Vamos a seguir ampliando el vocabulario.
Muy buenas tardes a la gente desde Cartagena. Pues nada, para aportar un poquito de vocabulario, os digo cómo se dice por aquí, nos hemos quedado dormidos. No, me he quedado dormido. Se dice, me he quedado clisado, me he quedado croqui, y la que más me gusta a mí, que es que te has quedado catacroker. Un saludo, gente.
Pero ¿cómo que
catacroker?
¿Catacroker?
Te has quedado catacroker. Es genial, me la voy a quedar.
La anterior era groggy, ¿no? Que groggy sí se dice. Vale, vale.
Y eclipsado, me quedo eclipsado.
¿Eclipsado era? Ay, me he quedado eclipsado. Bueno, pues cuando te has quedado eclipsado, ¿no? Por ejemplo.
Y catacroker.
Y catacroker, a la hora de la siesta. O cuando te entra una mosca, como dicen.
Exacto.
En la tierra de Rosa. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz en el WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Es el momento de ahorrar.
En el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad de más de 1.500 productos de las primeras marcas.
Hasta un 25% de regalo en más de 4.000.
Y 625.000 euros en vales regalo.
En el aniversario del ahorro
de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Hoy va a ser un gran día. Iker Jiménez te va a desvelar una gran exclusiva que te dejará sin palabras. No te la puedes perder. Horizonte Informe COVID. Gran exclusiva de Iker Jiménez. Esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
mister,
y dos.
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
dos. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900-400-910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
Yeah.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Juan Antonio Ortega Díaz Zambrona es un hombre de la transición. Fue un hombre de la transición. Fue ministro en los gobiernos de la UCD. Fue secretario general de la propia UCD, cuando la UCD ya estaba descomponiéndose, y es un hombre que siempre tiene una perspectiva muy interesante. Juan Antonio Ortega Díaz Zambrona, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes.
Pero Juan Antonio, ¿cómo ve usted desde la perspectiva que da, bueno, pues haber sido ministro en la época de la UCD, en la época de la transición, lo que está pasando ahora en la política española?
Pues yo creo, desde la perspectiva de la UCD y de la transición, de que hay por parte de muchas personas como un intento de acabar con todo aquello. Y desde luego se está acabando con el espíritu que había de cooperación entre las fuerzas políticas de entonces. Yo evidentemente siento que esto sea el intento y espero que no se lleve a efecto.
Se ha tomado usted la molestia de escribir un libro muy interesante que se titula Las transiciones de la UCD. ¿Por qué las transiciones y no la transición?
Bueno, este libro es continuación de uno anterior que se llama Memorial de Transiciones. La idea de la transición en plural es que la historia es permanente transición y que, por tanto, no hay una transición, sino que hay una cadena de transiciones. Y en la llamada transición por antonomasia, que es la transición del régimen de Franco a la democracia, pues también es una fase de una transición. Y la propia UCD, que nace en torno al 1978-79, pues fue cambiando a lo largo del tiempo hasta llegar a una situación de desbandada del centrismo. Por eso yo he preferido poner las transiciones, porque es así más ajustado a la realidad, y porque es continuación de las anteriores transiciones que yo también describí.
Ya. Usted se ocupa de una cuestión muy interesante, que es el cambio en el discurso, en las costumbres y en el espacio público que se produjo antes y durante la transición. Yo solo leer esta parte ya supone que está usted subrayando que no es una cosa que vino desde arriba solo, que hubo, digamos, un espacio que cambió dentro de la sociedad. ¿Qué fue lo que cambió en ese espacio público, en el discurso y las costumbres para hacer posible el entendimiento de la transición?
Bueno, pues cambió que hubo una generación, que yo llamo la generación de la transición o de 1978, que grosso modo se corresponde con los nacidos entre 1930-1945, más o menos, y eso supuso una renovación importante en la población española. Hubo además, a lo largo de todo el régimen franco, un periodo que fue evidentemente autoritario, pero que hubo desarrollo económico, y en la España antigua, la España básicamente rural, fue cambiando. En torno al año 1975, cuando se va a producir el cambio, España ya es distinta. Es distinta desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la población, pero le faltaba dar el paso importante de cambiar también políticamente, y eso es lo que se produce en la llamada transición, esta vez sí, por antonomasia, que es la que nace con la Constitución de 1978.
Ya, que hay un cambio social previo a la transición, digamos, puramente política. Me ha resultado especialmente interesante su capítulo dedicado a las transiciones educativas, pero, claro, parece que no ha cambiado nada desde entonces. Escribe usted que en materia educativa, entre el 78 y el 83, apenas hubo consenso. Seguimos igual. ¿Por qué?
Bueno, la educación, en la que yo fui responsable durante un tiempo,
este ministro, sí,
ha tenido mala suerte. Ha tenido mala suerte, vamos a decirlo así, mala suerte. Porque así como en otras materias hubo la posibilidad de un consenso entre los dos grandes partidos, es decir, entre la UCD de una parte y el Partido Socialista de otra. En el campo de la educación no se produjo, sino que hubo un permanente enfrentamiento. En vez de consensuar una ley que pudo haber sustituido a la Ley General de Educación de 1970 y que podía estar todavía con las modificaciones que fuesen en vigor, pues se inició un camino distinto. Ha tenido también mala suerte la educación porque, siendo como es uno de los objetivos principales de un país, por supuesto de un país como España, pues para decirlo gráficamente, la educación nunca jugó en política en primera división. Siempre estuvo en segunda división y aún me temo que en regional o en tercera división. Jugó en una división en la que precisamente la división de opiniones servía para ganar votos a los dos partidos. Y además, para mayor desgracia, pues la educación ha tenido siempre una financiación insuficiente. Y ahora se presume, que evidentemente se ha mejorado de la época de la transición el porcentaje que se dedica a financiar la educación, pero no estamos a la altura de los países que tienen mejor nivel educativo y que en los famosos informes PISA pues se ve año tras año hasta que dejan de publicarse.
Pero fíjese usted las dos cosas que nos dice, que así como en otras materias el conflicto, digamos, que arrastrábamos desde hace mucho tiempo se pudo solucionar, aquí las diferencias ideológicas se hicieron insalvables, y luego lo otro tremendo que nos dice es que, bueno, era una cosa que no se consideraba importante, se sigue sin considerar importante. Claro, las causas de esto habría que ahondarlas, ¿no? Es decir, ¿por qué es tan motivo de enfrentamiento la educación y por qué no se considera importante?
Pues es una lástima, es un pesar, porque la educación es trascendente, muy trascendente. Lo que pasa es que las inversiones en educación no producen frutos inmediatos.
Ya.
Si yo dedico a una autopista o un tren, pues evidentemente en poco tiempo está funcionando. La educación requiere una maduración de la inversión mucho más amplia. No da frutos. En cambio, lo que sí da frutos es el enfrentamiento, porque permite a un partido y otro pues tener casi como prisioneros determinados votantes a su favor.
Ya, o sea que probablemente también tenemos nosotros culpa, los votantes. Recoge usted la historia de los del Estatuto de Centros Escolares, y yo releyendo lo que ahí cuenta, me parecía que estaba escrito hace unos meses, con la nueva ley que quiere impulsar el gobierno. Digamos una cierta obcecación del Partido Socialista, y entonces estaba como de Llorente, que era un hombre de altura, ¿no? Una cierta obcecación con la cuestión de la educación concertada, de la educación de iniciativa social.
Pues sí, en educación ha tocado eso de ir cambiando cada poco tiempo la ley, pensando que la ley anterior era muy mala y que la próxima va a ser extraordinaria. Esto es lo que yo le he llamado el penelopismo legislativo, y ahora, lamentablemente, yo diría que incluso de una manera subrayadamente lamentable, cuando estamos con otros problemas mucho más trascendentes, en el sentido de que va nuestra vida, la pandemia, el asunto de la crisis económica, incluso el asunto del independentismo y tal, pues estamos dando pasos todavía de enfrentamiento. El asunto de la educación es complejo en España porque, sobre todo en la educación no universitaria, en la otra también sí habría que hablar mucho, en la no universitaria hay dos sectores, el sector público y el sector privado. El mantener un enfrentamiento no tiene sentido. Hubo un régimen que estaba en vigor de escuela concertada, y parece que eso pues está dando sus frutos, con quejas de unos o de otros, pero está bien. Pero claro, ahora de repente pues vamos a ponerle un impuesto adicional.
Ya,
pues
mira,
yo creo
sí
que eso no tiene sentido. Y además no tiene sentido especialmente, y lo digo con todo respeto para los administradores actuales de la educación, yo no tengo ningún enfrentamiento personal. No, yo creo, con todo respeto, hay que decir, mire usted, tenemos la pandemia, tenemos la crisis enorme económica con el bajón del Producto Interior Bruto, tenemos finalmente la amenaza del independentismo. Estén ustedes quietos, por favor. Estén quietos y no rompan los equilibrios que están establecidos.
Ya. Juan Antonio Ortega Díaz Zambrona, gracias por haber estado con nosotros. Estaríamos hablando con usted toda la tarde. El libro es muy sugerente. No nos hemos metido en el asunto de las autonomías, que también tiene mucha enjundia en el libro. Gracias por haber estado con nosotros.
Un saludo, muchas gracias.
Y hoy en Totana Pilar se han vuelto a escuchar los gritos, las charlas de los niños a los colegios y
el timbre, este, ¿no? El timbre que dice, venga todos al cole. Sí, claro. Sí. Fíjate, a 22 de octubre, Fernando, han tenido que esperar a esta fecha para que las clases se puedan reanudar presencialmente en Totana. Es verdad, y vuelva a sonar este sonido típico, ¿no?, de que los niños tienen que entrar al colegio. Totana era el último municipio de la región de Murcia cuyos alumnos todavía no habían regresado a las aulas desde el inicio del curso. En realidad, no habían vuelto a pisar un aula desde marzo, cuando se fueron a casa, ¿no?, con el estado de alarma y a estudiar online. Pero por fin el Comité de Seguimiento de la COVID-19 ha acordado que, debido a la evolución de la pandemia en este municipio de Murcia, en Totana, bueno, pues la actividad lectiva por fin podría ser presencial a partir de este jueves. Recordemos que Totana es el municipio de Murcia que más veces ha estado confinado. La verdad es que lo ha pasado muy mal. Y bueno, por fin esos niños pueden volver al cole. Más de 6.000 alumnos de diferentes niveles de enseñanza pueden volver a sus clases. La incorporación, de todas formas, va a ser escalonada y, por supuesto, cumpliendo todas las medidas de seguridad. Elisa Pérez Rueda es directora del Colegio de Educación Infantil y Primaria Luis Pérez Rueda de Totana. Hola, Elisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantada de saludaros.
Un inicio de curso a 22 de octubre. Ya habría ganas, Elisa. ¿Cómo ha sido la mañana?
Pues sí, ya había ganas por toda la parte, por la parte del alumnado, del profesorado en general, por toda la comunidad educativa. Pues han venido cumpliendo todas las normas de seguridad, mejor de lo esperado, la verdad. Pero claro, también hay que decir que estamos al 50% hoy y mañana, queda establecido un periodo de adaptación de 2 días. Y en realidad se verá el lunes. El lunes será, esto ha sido como un simulacro, y el lunes se verá la realidad.
Aún así ¿qué había más? ¿Nervios por todas las circunstancias tan excepcionales que impone la pandemia, las medidas de seguridad, la distancia, la mascarilla, a ver qué tal va todo? ¿O había más nervios, como digo, o más emoción por el hecho de por fin vuelven a pisar los niños
más
las clases?
Más emoción.
¿Sí?
Más emoción. Los nervios están, como en todos los sitios, pero más emoción. En la cara de los niños es que desde el 13 de marzo, como bien has dicho, son muchos meses sin ver a los compañeros, sin ver a los profesores, y ya se echaba en falta el murmullo en el cole de los niños. Más emoción. Todo el mundo queremos volver a la normalidad, y eso es lo que prima.
¿Cómo has encontrado a los niños?
Pues mejor que incluso los profesores. Siempre digo que los niños se adaptan mejor a las circunstancias que cualquier adulto, y muy bien. Todos han venido con las medidas exigidas, gel hidroalcohólico, mascarilla, portamascarilla, segunda mascarilla. Todos sabían prácticamente lo que tenían que hacer y lo que no. Y bueno, pues esto...
¿Elisa? Bueno, pues hemos perdido la comunicación con Elisa Pérez Rueda, directora del Colegio de Educación Infantil y Primaria Luis Pérez Rueda de Totana. Es que hoy, 22 de octubre, es para estos niños de Totana el primer día de colegio presencial, claro, pero es que no habían vuelto a pisar un aula desde marzo, desde que se decretó el estado de alarma, bueno, desde que se suspendieron las clases, que fue incluso antes, ¿verdad?, de que llegara el decreto del estado de alarma, y desde entonces no habían pisado una clase, no habían pisado una aula hasta hoy, hasta este 22 de octubre. Y como nos estaba contando Elisa, de momento es una especie de simulacro, porque van la mitad hoy, la mitad mañana, pero el lunes ya todos juntos, ¿eh? Elisa, estás ahí otra vez, ¿verdad?
Sí. Sí, bueno, perdón, se ha cortado.
No te preocupes, nos pasa habitualmente, los teléfonos están así últimamente. Bueno, decía yo que el lunes ya entonces van todos los alumnos. ¿Ahí sí que tenéis un poco más de nervios o no?
Sí, bueno, van todos los alumnos a excepción de los 3 años, de los niños de 3 años, que siguen su periodo de adaptación 3 días más, en total 5 días lectivos. Y bueno, sí que los nervios principales estaban hoy, pero se han visto calmados al ver que pues que todo transcurría con normalidad, que los niños, como he dicho antes, no sé si se me ha escuchado, que sabían perfectamente lo que tenían que hacer, lo que sí, lo que no, con todas sus medidas de seguridad. Es decir, hoy nos ha calmado los ánimos un poco a todos, al ver que ha transcurrido todo de manera positiva.
Bueno, el Colegio Luis Pérez Rueda es un colegio bilingüe con 186 niños de edades comprendidas entre los 3 años y los 12 años, aunque tú dices que los más pequeños de momento, ¿no? Vais a otro ritmo, vais a esperar un poco, pero sí. Los niños muy bien. ¿Y los padres? ¿Te han hecho muchas preguntas los padres en estos últimos días? ¿Os han llamado mucho?
Sí, los padres, pues sobre todo por el tema del teletrabajo, de la enseñanza telemática, quiero decir, pues a pesar de que llevamos desde el 13 de marzo con esta enseñanza, pues ha ocasionado muchísimos problemas, muchísimas dudas. Los niños no tienen adquirida todavía, son muy pequeños, no tienen adquirida la competencia digital. También es muy impersonal trabajar así y sobre todo las dudas que se han ocasionado son de este tipo. De la enseñanza digital.
Claro, porque vosotros desde que empezaron las clases, el resto de colegios, por ejemplo de Murcia, donde no han estado confinados, como es el caso de Totana, y donde se han empezado las clases con normalidad, desde septiembre digo, para acá, ¿qué habéis hecho? ¿Habéis dado también las clases online, como en la época del confinamiento domiciliario de marzo y abril?
Sí, sí, igual. Hicimos reuniones a inicio de curso con los padres en los que intentamos establecerles todas las plataformas digitales y a partir de ahí, pues, enseñanza telemática todo el tiempo.
Bueno, pero por fin ese sonido, ¿no? Decías tú, ese rumor, sí. ¿No? Ese sonido de los niños ya pisando los pasillos y pisando las aulas que ya os hacía falta. También como una muestra de normalidad, ¿no? Porque es que vaya lo que habéis pasado y lo que seguís pasando en Totana, que parece que no sois capaces de bajar ese índice de coronavirus, ¿verdad? Y que, bueno, pues supongo que eso también resulta un poco difícil anímicamente, ¿no?, de superar.
Claro, es lo que decía, a pesar del miedo, de la incertidumbre, pues prima la normalidad y todo lo que buscamos es tener una situación lo más normal posible. Es lo que todos buscamos y en lo que todos estamos trabajando e intentando adaptarnos.
Bueno, pues los niños contentos por la vuelta, los padres veo que también en general y los profesores y los directores de colegio también como muestra de normalidad, de que Totana poco a poco va mejorando sus datos y que por fin los niños pueden volver también al colegio. Ojalá vaya todo bien, no solo en estos 2 días un poco de prueba, sino también y sobre todo a partir del lunes y las clases, sí. Bueno, pues sigan su marcha, a ser posible todas de forma presencial. Elisa Pérez Rueda, gracias.
Vale, gracias. A
vosotros. Buenas tardes.
Un saludo. Adiós.
Es momento para que escuches con atención, yo te lo aconsejo, los consejos siempre interesantes de Línea Directa que vienen con Elena Grandal. Buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes. Que los coches evolucionan cada día más, yo creo que no es una novedad, ¿verdad? Ahora, otra cosa es si hablamos de Línea Directa. Porque te estamos hablando de un seguro de coche que siempre, siempre te ayuda. Ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Así que sí, Línea Directa te ayuda. Llama al 917-700-700. 917-700-700. Y recuerda que tienes también todas las condiciones en su página web, que es lineadirecta.com. I know you're still living your life after death.
A cuenta de la siesta, hoy te estamos preguntando aquella vez o aquel sitio donde, bueno, pues de repente te diste una cabezadita, te quedaste traspuesto. ¿Te entró la mosca? ¿O cómo es esto que dice Rosa, no?
Sí,
y de repente,
sí,
pues
sí.
Claro, te quedaste groggy, como decía también hace un rato un oyente, o tostado.
O catacroker.
O vete a saber qué. Bueno, que te quedaste dormido, vamos. Sí. Que nos lo están contando los oyentes. ¿Qué dicen?
Pues leo por aquí, mi marido se queda como las gallinas encima de una silla dormido como un tronco. Incluso en la Feria de Sevilla se sienta y ya está dormido y sin el efecto de la manzanilla.
¡Qué suerte!
Pues sí, sí
es
sí.
Una gran suerte de todas formas. Hombre, lo que te puede pasar es que te quedes dormido en una situación a lo mejor que no debas delante de todo el mundo, porque si te sientas y te quedas frito, pero bueno, es una suerte poder dormir tan fácilmente.
Pero en mitad de la Feria de Sevilla no es plan tampoco de quedarte dormido delante de todo el mundo, pero bueno, tampoco le importó el follón que había alrededor a esta otra oyente que se quedó tostada.
Yo trabajo de guía y en una de las ocasiones que estaba en París estábamos con el grupo viendo el Molino Rojo, el Moulin Rouge. Y claro, pues sumado a que ya había ido varias veces, que ya conocía el espectáculo y que estaba agotada, pues la verdad se ha dicho que en una mesa me senté, me apoyé así un poquito solamente para descansar y bueno, pues me quedé sopa. Hasta tal punto que tuvo que venir el camarero a despertarme y a decirme que mi grupo estaba afuera esperándome. O sea, se había ido todo el mundo, había acabado el espectáculo y yo estaba dormida tan ricamente.
¡Ay, pobrecita! Que estaba agotada y ya había visto, ya había visto ese espectáculo 30 veces. También hay que entenderlo, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí,
es lo que
sí,
pasa,
sí,
¿no?
Sí.
Eres guía, pues llevas a los grupos, pero claro, tú acabas viendo eso 20 veces y dices que ya no puedo más.
Acabas hasta el gorro y encima, pues eso, cansada. Bueno, hay mucha gente que subirse al coche y quedarse dormida, que no lo pueden evitar. Es el caso de Isabel, que dice que ser copiloto no es lo suyo. Eso le pasa a mucha gente y desde luego dormirse en un semáforo tampoco es el sitio.
Muy buenas tardes. Pues se ve que soy propenso a dormirme porque no hace nada volviendo de Valencia a mi ciudad y en un semáforo se me puso en rojo y me quedé dormido en un semáforo. Y nada, vinieron hasta pegarme a la puerta pensando que me había cogido algún ataque o algo porque no movía ni pitándome los coches. Bueno, pues esa es una pequeña anécdota. Venga, gracias, hasta ahora.
¡Qué fuerte!
Alucinante. ¿Dónde te quedaste dormido? 607-150-602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Llega el momento más esperado.
Ahora sí que esto parece un clásico.
Este fin de semana llega el clásico.
El único. El veterano.
Y en COPE lo vamos a vivir intensamente. Con la previa. Con el mejor equipo de la radio deportiva.
Vámonos rápidamente.
Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Camp Nou a la Oli.
Y además toda la Liga, la Vuelta Ciclista a España, el Gran Premio de Fórmula 1 de Portugal. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
Hoy más que nunca desde la Iglesia seguimos ayudando a los demás, pero para continuar con esta labor necesitamos tu colaboración económica, porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora con tu parroquia.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
¡Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta! Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el emisor térmico Ceratec Pro Equation de 1200 vatios de fácil instalación y programable por solo 269 euros. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas siempre como el primer día.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Qué te hace sentir más seguro de alguien? ¿Sus palabras o sus hechos? En Santa Lucía somos más de hacer que de decir. Por eso nuestro seguro de hogar paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Te ofrece asistencia informática remota y presencial y servicio de videoconsulta médica gratuita. Contrata ahora y llévate unos AirPods de Apple de regalo. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros que hacen. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.